COPE Extremadura.
Estar informado.
Buenas tardes, Extremadura, desde el pabellón 9 de IFEMA en Madrid, donde hoy se inaugura la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2017, donde Extremadura, como destino sostenible, tiene muchísimo que mostrar y te lo vamos a mostrar además en COPE Extremadura. Está el próximo viernes, todos los días aquí en la hora habitual de nuestra desconexión de COPE Extremadura. Bueno, como te decía, mucho que contarle al mundo entero desde este stand de la Junta de Extremadura, con un diseño sencillo e innovador, unos 800 metros cuadrados donde se lucen imágenes espectaculares de nuestras capitales, nuestros paisajes, ese cielo extremeño que este año adquiere especial protagonismo, y el agua de nuestra región. Paco Vadillo, la fuerza de los elementos, sin duda, que se reúnen estos 800 metros cuadrados. ¿Cómo contamos?
¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyentes de toda Extremadura? Pues ¿sabes cómo hemos llegado aquí, Carmen? Hemos llegado hasta Fitur a bordo de nuestro Volvo S60. Encuéntralo en tu concesionario Mavensa por tan solo 24.500 euros. Con navegación, conectividad, 150 centímetros cúbicos, diésel. Solo en Volvo Mavensa, Carmen, oyentes de COPE en Extremadura. En Cáceres y Badajoz, el mejor concesionario Volvo del último año en España. Madre mía, pues claro, hemos llegado hoy a Fitur.
Y los Reyes de España, has grabado un vídeo fantástico.
Está con los Reyes, redes sociales. Fernández Vara está en el Facebook de COPE Extremadura. Pero por cierto, hay que agradecer a Manolo Tirado y a Luis Mateos, que nos hacen la producción y el control técnico.
Claro
que nos van a acompañar durante todos estos días en este especial COPE Extremadura en Fitur. Y hoy con invitados, Carmen, ya los tenemos aquí.
Ya tenemos, por supuesto, en este pabellón número 9 de IFEMA, en el stand de Extremadura, a Paloma Morcillo, delegada de Cultura. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y nos acompaña también Miguel Ángel Rodríguez, de la calle Concejal de Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Badajoz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Un habitual en esta sintonía también de COPE en Fitur, en este especial de COPE en Fitur. Y además, en un lugar muy destacado, el mostrador de Badajoz, porque llegas justo al stand de Extremadura y está presidiendo, parece que preside,
bueno,
¿no?
Ya era hora de no tocarse la lotería.
¿Por qué? Hombre, está en una buena situación,
sí,
¿eh?
No nos podéis quejar. No nos podemos quejar.
Bueno, además, llegar al stand de Extremadura en Fitur es hablar del Carnaval de Badajoz. No sé si ya tenéis plazos de cuándo os van a dar ya el título turístico internacional, porque estamos todos deseándolo, concejal.
Estamos en ello. Bueno, como vosotros bien sabéis, hace falta cumplimentar una serie de documentación que ya nos falta poquito, ¿no? Porque no sé si vosotros, desde vuestra cadena, lo habéis anunciado ya, invitado a un festival latinoamericano en Australia. Hemos estado, las comparsas han estado en China el mes pasado.
Hemos contado las monjas, estuvieron
las monjas. Evidentemente, yo creo que será fácil, porque la documentación la vamos a conseguir sí o sí. Entonces, bueno, una vez que tengamos la documentación, yo creo que no hay ningún motivo para que no nos la concedan.
Estamos hablando de uno de los carnavales más potentes del mundo, sin duda de España, bien ubicado. Más de 50 comparsas este año en el desfile del domingo. Yo no sé si va a haber algún tipo de novedad que hayáis introducido, concejal, en el programa de festejos, que haya que contarse a los extremeños, además del espectáculo carnaval que ya conocemos, ¿no? El espectacular.
Bueno, como novedad digno de reseñar, tampoco hay muchas, ¿no? Lo que sí es, la verdad es que ha subido la participación, como tú bien has apuntado, en el desfile de comparsa, exactamente 50, y volvemos a recuperar un poquito también el tema de las murallas, y aparte, bueno, pues todas aquellas actividades que año tras año, aunque no son mucho nada, pero estamos rellenando los huecos para que todo el canal, desde el viernes por la después del pregón hasta el tiro de la sardina, pues estén llenas de actividades. Yo creo que tiene una programación bastante extensa y bastante completa.
Completa, que comienza el día de las candelas. Bueno, el sábado día 4, que celebráis la fiesta de las candelas, pues desde el 4 de febrero hasta el 28, por supuesto. Siempre hay actos previos para celebrar el carnaval en Badajoz.
Efectivamente, como tú bien dices, empezamos ya prácticamente con el pórtico del carnaval, que son las candelas. Bien sabéis que se turnan, un año es la fiesta de la Virgen Derecha y otro es la de Santa Marina. Y ahí, aunque ya estamos prácticamente en la previa de los carnavales, porque ya está prácticamente está todo hecho y ya hay actividades.
Bueno, pero Badajoz tiene muchísimo más que aportar, Paco. Mira, la ruta de los museos, la ruta gastronómica.
Yo quería decir a los extremeños que nos escuchan todos los días, ¿no? ¿Cómo se ha ido posicionando en los últimos lustros Badajoz como un referente cultural? Es cierto que es que no hay casi ningún día de la semana en lo que no tengas una oferta cultural a la que disfrutar. Y yo creo que eso, aparte de Badajoz, que conocemos la ciudad de Extremadura, la más grande comercial, la industria, la participación, la de las tiendas, pero es que todos los días en la agenda cultural tenemos algo que disfrutar, y eso es un trabajo que se ha ido haciendo a poquito para convertirla en un referente.
Sí, Paloma. Sí, efectivamente. Los últimos años, sobre todo, Badajoz se ha consolidado, pues yo creo, la capital cultural más importante del suroeste ibérico, ¿eh? Por también esa cercanía que tenemos pues con el país, con nuestros vecinos portugueses, hace que ese público también venga a la ciudad de Badajoz. Como bien decía, no solo, no hay un solo día de la semana que no haya actos culturales, pero es que coincide, lógicamente, muchos actos culturales, ¿eh? Y hemos pasado de, bueno, de eso que se decía que prácticamente no había actividad cultural, a incluso ahora decirnos que tengo que elegir porque no me da tiempo a ir a todas las actividades, todas las exposiciones, ver los museos, ir a las conferencias. Es una ciudad importante, 153.000 habitantes, que y tienen que
coincidir. Pasar. El otro día que tuve la oportunidad de pasear por la margen del río, cómo se ha transformado todo el Día de Reyes, precisamente, cuando todos estrenan su bicicleta, ahí era una imagen preciosa en Badajoz. Aparte, el año pasado presentasteis Badajoz como ciudad de desayunos, y esa es una estrategia que seguís manteniendo porque os ha dado buen resultado, porque la verdad es que la diversidad que hay a la hora de desayunar en Badajoz, la capital, es impresionante, ¿no?
Es muy curioso porque en Badajoz se desayuna en la calle, en otras ciudades, bueno, a lo mejor.
Pero todo lo hacéis en la calle, ¿eh?
Bueno, somos
os admiro porque sois muy de vivir en la calle.
Somos muy de vivir en la calle.
El concejal, que además son su apellido, pues vive en la calle a tope.
Ya me lo dije.
Hacemos muchas actividades, efectivamente, ¿eh? Como bien decíais, la actividad cultural, pero la de festejos. La ciudad de Badajoz, y además responde, el público responde muy bien a todas esas actividades, por eso también nos hace ser más exigente, aportar mayor número de actividades, tanto deportivas, de festejos, que está aquí el concejal, culturales, incluso ese guiño que hacíamos a los desayunos, porque uno en casa va rápido, se prepara, lleva a los niños al cole y está muy temprano, y a las 8, cuando empieza la jornada, estamos todos desayunando, además en una mesa, como es esta de 4, cada uno podemos desayunar y completamente cosas distintas.
¿Sabes, Paco? A desayunar a Badajoz.
Sí, además, yo,
la suerte, para empezar la jornada.
A Badajoz a desayunar y a disfrutar. Yo tengo un especial interés por cómo el Ayuntamiento de Badajoz está haciendo hincapié en poner al día los museos de la capital pacense, para que también se conviertan en un circuito y que la gente no solamente conozca el MEIAC, que es un pedazo de museo y un referente en el arte moderno, sino el resto de instalaciones museísticas que tiene la capital pacense.
Tiene muchos museos, es verdad, ¿eh? Y también a través de la Concejalía de Turismo, pues en una feria como esta también se están haciendo esas rutas. Badajoz tiene un gran patrimonio, efectivamente el MEIAC recoge la mejor colección de arte contemporáneo, pero también está el Museo de Bellas Artes, el arqueológico o los museos como pueden ser los municipales, como en un sitio, hablando hace un momento del Museo del Carnaval, como es el Museo del Carnaval o el Museo de la Ciudad. Sin lugar a duda, hay que ponerlo en referencia. Ahora mismo se presentaba esa Extremadura de artes escénicas, de todas esas actividades, de festivales, pero sin lugar a duda el valor patrimonial que tiene la ciudad de Badajoz, y se puede ver en estos todos museos, que además están abiertos prácticamente todos los días con amplio horario y que están las puertas abiertas, con lo cual invitamos a también que vengan, que entren y que vean ese fondo que hay y luego disfruten en la calle.
Miguel Ángel, cuéntame, ¿a quién vais a traer en la Feria de San Juan de conciertazos así grandes?
Algo habrá ya.
Entre tú y yo.
Estamos en ello. Estamos en ello. Hasta que no se firme el contrato. Sí, pero va a ser una feria, mejor dicho, completa en cuanto a actuaciones. Queremos que todos los días tengan su espacio y yo creo que este año vamos a acertar.
Va a haber jaleo todos los días, ¿no?
Sí, bueno, ya unos cuantos años que prácticamente todos los días hay conciertos, hay mucho jaleo. Pero bueno, queremos dar un pasito más y que sea artistas de gran nivel.
Bueno, hay que ir a Badajoz, por supuesto. Vamos a hablar de Badajoz todos los días en Fitur. Paloma, Miguel Ángel, gracias por acompañaros en este primer espacio que hemos inaugurado en el especial COPE en IFEMA, aquí en Madrid. Y nada, disfrutar de Badajoz con todos los sentidos, como hay que hacerlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Gracias y
vosotros.
Carmen, nos vemos en unos minutitos.
Enseguida, después de la laguna. Ahora.
Herrera en COPE.
COPE Extremadura.
Estar informado.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Luis Mateo, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al segundo bloque del especial COPE Extremadura en Fitur, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y también desde nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet. Hasta la una y media estaremos acompañándote en el pabellón número 9 de IFEMA en Madrid, con muchos, muchos invitados. Así es que vamos a intentar transmitirte esas emociones de Extremadura y de cada rincón de Extremadura, allá donde nos estés escuchando. Pero como siempre, lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Fernández Vara señala que Susana Díaz huele a ganadora en la carrera a la Secretaría General del PSOE. Fabián Vázquez.
El presidente de Extremadura ha hecho estas declaraciones precisamente allí en Madrid, en un desayuno organizado por el Club Siglo XXI. Además, cree que Pachi López no ha traicionado a Pedro Sánchez al presentarse a la Secretaría General del PSOE. Vara, que por cierto ha vuelto a abogar por una financiación autonómica solidaria y se ha sumado a la corriente de presidentes autonómicos socialistas que ha criticado a la Comunidad de Madrid por bajar los impuestos, mientras que otras no pueden hacerlo.
Desarticulado un grupo en Almendralejo dedicado al robo de aceitunas.
La Guardia Civil ha detenido a 5 integrantes de este grupo organizado, que ha realizado hasta 16 robos en diferentes fincas de la provincia de Badajoz y también en Castilla-La Mancha. Se apoderaron en estos robos de hasta 150 toneladas de aceituna, además de varios vehículos de gran tonelaje y agrícolas.
¿Y la ola de frío se hace sentir en Extremadura?
Pues sí, te doy dos ejemplos, Paco. 8,5 bajo cero en Villafranca de los Barros o 7,5 bajo cero en Piornal. Son dos ejemplos de esta ola de frío, por lo que la EMET ha activado el aviso amarillo por bajas temperaturas durante la noche. Avisos amarillos tanto anoche como esta noche y también mañana. Las máximas hoy no superarán los 10 grados.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Especial COPE Extremadura en Fitur.
Estamos en el pabellón número 9 de IFEMA, un año más emitiendo por todos nuestros canales. Carmen Gómez, buenas de nuevo.
Buenas de nuevo, y qué buena música nos ha puesto Manolo Tirado desde COPE en Mérida, con el frío que hace en Extremadura. Oye, pues para practicar astroturismo, Paco, porque yo de verdad, una de las peculiaridades de esta edición de Fitur es el planetario.
Sí.
El observatorio astronómico que han puesto justo ahí detrás, y que la verdad es que muestra pues uno de los intereses de esta edición de Fitur, que es, mira, bueno, pues disfrutar del cielo extremeño.
Carmen, ¿tú sabes dónde se ven las estrellas extremeñas de forma espectacular?
En la DES.
En las noches de verano en el Festival de Mérida. Miriam,
cabeza,
secretaria general de Cultura, buenas tardes.
Buenas tardes, has acertado.
Sí, o en Alcántara.
Has acertado, totalmente.
O en Alcántara, o en cualquiera de los festivales, porque además en la Junta de Extremadura este año presenta en Fitur un resumen, un compendio de los festivales clásicos que muestra Extremadura para el mundo y que son un referente en Europa.
Efectivamente, y como muestra un botón, y bien has dicho, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, conocido en el mundo entero, de larga trayectoria, de los festivales más longevos en el mundo greco-latino, y que tiene también otros escenarios, como son Medellín y Regina, no lo olvidemos, un festival con tres escenarios, pero también junto con Mérida la acompaña esos escenarios patrimoniales, como son el Festival de Teatro de Alcántara y también el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. De teatro en dos espacios declarados Patrimonio de la Humanidad y el legado histórico-artístico de Alcántara.
Sí, porque la cultura en Extremadura es sinónimo de turismo, es decir, yo creo que son casi inseparables, ¿no? Martín Simón y tú, Miriam, deberíais estar casi cogidos del brazo, ¿no?
Efectivamente, la cultura trae turismo y el turismo trae cultura. Es una simbiosis la que tenemos, no solamente por las artes escénicas, sino que también se ejecutan estos festivales de teatro en escenarios históricos, en el patrimonio que va buscando los viajeros, que buscan el turismo cultural y un turismo de sensaciones, como tú bien has dicho, con esas noches estrelladas en el Festival de Mérida, que también en su sede en Regina, un teatro en mitad de la campiña sur, en mitad de la nada, donde se puede bien apreciar sin ninguna contaminación lumínica las noches de los meses de año.
Miriam, gracias por atender este minutito de COPE Extremadura, por vender los festivales, y espero que sean un éxito y que sigan siendo una bandera para toda la región. Mil gracias, Miriam.
Así lo esperamos, gracias.
Gracias. Y tenemos un alcalde desde donde su ciudad también se ven muy bien las estrellas.
Claro que sí, además lidera con una foto fantástica de la Catedral Plasencia, y además hay un hashtag a través de Twitter que es Escapadas Urbanas, y pues como podemos comentar todas estas fotos. Pues qué tal, alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ¿cómo te encuentras, amigo?
Oye, pues orgulloso, la verdad, porque cuando uno habla de su ciudad, tiene tantas cosas que poder decir que uno se siente muy orgulloso de venir.
Llegas y besas el santo, nunca mejor dicho, de ver la catedral, ¿eh?
Sí, y este océano, fíjate que aquí pues te consideras un poco monaguillo entre tanto obispo, ¿no? somos una pequeña parte de un todo muy grande.
Aporta mucho.
Pero es verdad que uno se siente muy orgulloso de la ciudad que tiene. Y por eso ya digo, y en este año, pues de manera especial, con el centenario de Sorolla, celebrando los 100 años de presencia de Sorolla para pintar ese excepcional cuadro del mercado en Plasencia.
El otro día subimos a redes sociales y es espectacular, ¿no? Como Sorolla, que es una auténtica referencia, como ya plasmó a Plasencia. ¿Se acuerda que pasa la historia y que forma parte? Yo creo que eso debería ser un cartel de entrada en una valla en Plasencia, alcalde.
Perfecto. Nos hace universales, primero, porque como el cuadro, ya sabéis, no solo lo pinta un gran pintor universal, en este caso del impresionismo español, el gran pintor de la luz del Mediterráneo, ¿no? Sino que está expuesto permanentemente porque pertenece a la colección de visiones de España, de la Hispanic Society de Nueva York, y está allí. Por lo tanto, hay una ventana abierta a Plasencia en Nueva York, y cuando los placentinos vamos allí tenemos la oportunidad de verlo, pues evidentemente nos emocionamos, ¿no? Y el leitmotiv del cuadro pues conlleva muchas cosas, porque habéis visto que los protagonistas son además los hombres y mujeres de la Alta Extremadura, vestidos con sus trajes típicos cuando venían a vender los mejores productos de Las Vegas, de los ríos del norte extremeño, al mercado tradicional del martes. Entonces eso hace que el cuadro sea además una simbiosis de la Alta Extremadura, y por esa razón nos sentimos tan orgullosos este año de poder celebrar pues ese vehículo que nos permite profundizar. Y una cosa que decía Sorolla, se lo dedicaba a su mujer, y nosotros se lo dedicamos este año a Plasencia, ¿no? ¿Qué más puedo hacer que amarte y pintarte?, le decía Clotilde, y nosotros pues se lo decimos en esta ocasión a Plasencia a través del gran pintor.
Qué bueno.
Qué bonito, alcalde, es esta ventana que te abre COPE también para contar estas cosas tan bellas que dices sobre Sorolla y
bueno, sobre yo lo agradezco ciudad. Mucho, ¿eh? Ahora también, como sabéis, junto con ese centenario del cuadro, pues la ornitología es un vehículo muy importante para poder conseguir viajeros y visitantes, y nos hemos unido a ese carro, evidentemente, porque Plasencia es zona declarada de interés ornitológico, con zona cepa, con muchos espacios medioambientales muy destacados, como Valcorchero, las riberas del Jerte, el propio conjunto monumental, que es zona declarada cepa. Con todo eso nos permite también unirnos pues a esa corriente ornitológica del turismo, que se ampliará este año además con una oferta muy importante. Os resumo en dos segundos. Sí. Se inaugurará el Palacio de Congresos, que para nosotros es una infraestructura muy importante. Y también junto al Palacio de Congresos, en breves días, se abrirá el centro de recepción de viajeros dedicado al norte extremeño. Como decía, nosotros no nos podemos desligar, por muchos atractivos y por muy orgullosos que nos sintamos de Plasencia, del territorio del norte extremeño. Entonces se abre un espacio que nos va a permitir al viajero no solo encontrar los servicios necesarios cuando llega a una ciudad, sino y la información, sino también saber que Plasencia es la puerta excepcional de 8 valles tan destacados desde el punto de vista turístico.
Desde luego.
Además, este año la Junta ha apostado en su stand por transmitir emociones, cosa que ya el Valle del Jerte lo llevaba haciendo hace ya mucho tiempo, ¿no? Transmitir precisamente emociones para vender turismo, la emoción no solamente de ver Plasencia, sino de oler nuestras montañas, de poder practicar cualquier deporte de aventura, poder perderte en el Valle del Jerte, y eso ya lo hacía Plasencia y toda su comarca. Fernando, felicidades por la comarca que tiene. Espero que sean muchos los turistas que vayan para allá, ¿eh?
Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Fernando Pizarro.
Hasta pronto, Fernando, gracias.
Y de Plasencia nos vamos a Trujillo.
Le pasa el testigo un amigo al otro, ¿no? Porque se seguro que se llevan fenomenal, están encantados de compartir, bueno, pues experiencias, y además de las capitales, de las ciudades, mejor dicho, pues más emblemáticas y que más aportan para el turismo. El alcalde de Plasencia nos acaba de dejar y cogemos el testigo, se lo pasamos, mientras que se coloca sus auriculares y demás. Alberto Casero, alcalde de Trujillo. Buenas tardes, bienvenido. Hola. A COPE Extremadura Especial Fitur.
Muy buenas tardes, Carmen, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal, Alberto? Que además Trujillo está de moda.
No,
no paras, Alberto. No paras, eso es verdad.
Mira detrás, no te quejarás este año esa pedazo de fotografía preciosa de Trujillo que tenemos a nuestras espaldas. Oye, Alberto, a mí me encanta que vengáis los alcaldes con las lecciones muy bien aprendidas, con propuestas novedosas, con cosas diferentes. Son muchas a lo largo del año las que tenéis habitualmente. Señalo dos: la Feria Internacional del Queso de Trujillo y también la Feria Agroganadera. Pero antes de todo, citamos a todos los oyentes de COPE Extremadura a la Cervezada, en la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesana, y también con ese algo gastronómico que va a tener, sí señor, porque hay mucho que contar.
Música y cerveza unidas.
Música y cerveza, ¿qué es esto, Alberto?
Bueno, pues esto surge de la verdad de la petición del sector, de los sectores artesanos de cerveza en Extremadura, que son muchos. Además, gente joven, emprendedora, que se está quedando en su pueblo, generando riqueza, generando empleo, y nos pedían si Trujillo estaría dispuesto a apoyarles en la organización de un evento de estas características. Y lo que inicialmente surgió como una feria pequeñita para las 8 o 10 marcas extremeñas que hay, pues bueno, hemos intentado trabajarlo y darle una dimensión más grande, y el resultado es óptimo, ¿no? Puedo confirmar que a fecha de hoy ya hay más de 35 marcas de cerveza confirmadas, no solo de Extremadura, sino de toda España y de Europa: Italia, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda y Portugal son los países que van a tener cervezas artesanas en esta feria. Y bueno, nosotros creemos que para ellos es un escaparate muy bueno para promocionarse, que como digo, la función de las administraciones públicas es apoyar a aquellos que inician una aventura empresarial, y para nosotros es una magnífica manera de seguir promocionando nuestra ciudad y de seguir, bueno, pues asociándonos a eventos de calidad en Trujillo. Y como bien decía Paco, bueno, pues intentaremos complementar la feria con otra serie de actividades, ¿no?, que yo creo van a ser curiosas y que van a llamar la atención de la gente.
Además buscáis fechas pues siempre muy cuidadas, ¿no?
Los puentes.
Porque es en los puentes, por ejemplo, esta va a ser en marzo, para el puente del Día del Padre.
Efectivamente, nosotros intentamos explotar nuestras ventajas, ¿no?, nuestras oportunidades. Trujillo está algo menos de 2 horas de Madrid. Tenemos un mercado potencial de 6 millones de visitantes en Madrid. Si es fiesta en Madrid el lunes, pues evidentemente la gente le es más atractivo acercarse a la fiesta, ¿no? Esta edición será fiesta en Extremadura, en Madrid y en Andalucía. Serán las tres comunidades autónomas, que son las más próximas, que podrán, como digo, pues venir a disfrutar de este nuevo evento, que nosotros esperamos sea un éxito, ¿no?, y que trabajamos con todo el cariño del mundo, como digo, para apoyarles a ellos, pero también para promocionar nuestra ciudad como sede de eventos de calidad.
Alcalde, ¿cuál ha sido el balance, si podemos decir así, después de todo un año de disfrute de pertenecer Trujillo a la red de pueblos los más bonitos de España?
Bueno, pues muy positivo. Las cifras hablan por sí solas. Me pasaban unos datos ayer por la tarde, antes de visitar Fitur, que hablaba de que hemos tenido este año aproximadamente un aumento de casi el 30% de visitas. Muchísimo. Es decir, de tener 207.000 visitantes en oficina el año pasado, estamos hablando que hemos pasado a tener casi 280.000, ¿no? Yo creo que es un dato considerable, que puede ser que sea por otros muchos motivos, ¿no? No solo por pertenecer a la red de los pueblos más bonitos de España, pero es cierto que al final esa marca de calidad te diferencia, te promociona y hace que mucha gente venga preguntando por ello. Yo creo que lo importante es que vendamos el destino Extremadura como un destino excepcional, y Trujillo es una parte más de él, y esa es mi tesis, en lo que trabajo, evidentemente desde mi ámbito de responsabilidad en mi ciudad, pero siempre promocionando una marca que es Extremadura, calidad, patrimonio, naturaleza y también, bueno, pues su gente, que yo creo que al final es lo más importante.
Y además, hemos hablado de las fiestas que tienen, las celebraciones, la próxima, la cervezada, que ha tenido una repercusión antes de celebrarse tremenda,
sí,
¿no?
Sí,
y eso
sí
ya ayuda a posicionar Madrid, cualquier evento. Se presentó el viernes en la Sala Bruce en Madrid con muchísimo éxito, pero es que además Trujillo, yo creo que cuando salga la nueva temporada de Juego de Tronos, también le va a dar un empujón, porque yo, por ejemplo, soy de los turistas que se ha movido, ha ido a Girona, ha ido a Osuna, a ver dónde se ha rodado, y como yo, miles de
sí,
personas, ¿no?
Gente.
Que yo creo que va a posicionar
posicionar también en el mapa a Trujillo, más allá de la frontera española, ¿eh?
Ya hemos notado eso, desde que se anunció que Trujillo sería sede del rodaje de Juego de Tronos, ya hemos notado mucha gente que viene preguntando exclusivamente dónde se ha rodado la serie Juego de Tronos, ¿no? Eso para nosotros es una satisfacción, nos ha posicionado también de nuevo en un sector que en un momento, que yo creo que en aquellos años, en los años 60, 70, casi toda España fue un gran plato de cine, pues Trujillo en la última edición ha sido, bueno, el último año, pues hemos tenido tres rodajes y este año, ayer mismo asistí en Sevilla a la presentación del rodaje de La Peste.
De Movistar Plus.
De Movistar Plus.
En marzo aterrizado en La Peste, ¿cómo vas a acabar, alcalde?
Bueno, pues al final de lo que se trata, yo creo, como digo, es de promocionar tu ciudad, crearte una marca de calidad y al final, pues el resto de cosas vienen por sí solas. Y puedo anunciar aquí en los micrófonos de COPE que esta misma mañana hablaba con productores de la cadena ABC que están interesados en rodar otra serie en nuestra ciudad a partir del verano. No puedo avanzarles de qué es la serie porque aún no lo sé. No, porque no lo sé, si no se lo diría.
Luego te rascamos un poco.
Pero evidentemente, bueno, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Que una producción americana de nuevo pues tenga interés en mi ciudad para seguir rodando una serie.
Nos interesa mucho en COPE Extremadura, por eso siempre tenemos presente a Trujillo y volveremos allí a hacer radio en directo.
Almohadilla Trujillo está de moda. Esto lo vamos a poner por Twitter para que sea trending topic, Alberto.
Está de moda también, gracias. Alberto, gracias.
Gracias a vosotros.
Una pausa y volvemos enseguida desde Fitur en Madrid.
Especial COPE Extremadura en Fitur.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. El viernes a las 6:45 de la tarde en 13TV.
Especial COPE Extremadura en Fitur.
23 minutos pasan de la 1 del mediodía, sigues escuchando COPE Extremadura. ¿Desde dónde, Carmen? ¿Desde dónde?
Desde Fitur 2017, 37 edición ya de la Feria Internacional de Turismo. Como decimos, Extremadura tiene mucho que contar y es lo que estamos haciendo precisamente en este instante con todos los alcaldes, con las personas que han venido con nosotros a ayudarnos de la Diputación de Badajoz, de Cáceres. Pues los grandes protagonistas que nos han traído un pedacito de la tierra, de lo más bonito de nuestra comunidad autónoma, para contárnoslo en directo a través de la sintonía COPE Extremadura.
Y vamos a saludar a Lorenzo Molina, que es el diputado responsable de turismo y también de tauromaquia de la Diputación.
Oye, hola, Lorenzo.
Hola, Lorenzo.
Que lleva aquí un ratito escuchándonos.
Nada, nada, encantado de escuchar, no hay ningún problema.
Bueno, Lorenzo, importante situar a los pueblos de la provincia y venderlos en esta feria, que es sin duda el mayor escaparate de España. Bueno, uno de los mayores del mundo.
Es, efectivamente, como tú acabas de decir, hay que hacerse visible. Todo lo que no es visible no existe, por tanto, el que nosotros estemos en este tipo de eventos como es la Feria Internacional de Turismo, pues es fundamental. O sea, nosotros tenemos que estar aquí y si no estamos aquí, no estamos en ningún sitio.
El jamón como no está no existe, ¿eh? De momento, porque está nuestro técnico Luis Mateos, que decía, ¿dónde está el jamón? ¿Dónde está el jamón?
Bueno, el jamón hay que probarlo, eso es fundamental.
Hay que ir a Extremadura a degustarlo,
¿eh? Es donde hay que degustarlo,
exacto,
porque es donde sabe mejor.
Donde sabe bien, exacto. Quería decir que es el área de turismo y tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Nos ha sorprendido este año con unas fantásticas guías gastronómicas específicas. Las hay del cordero, de la ternera, del queso, rutas del vino también. Y una que han tenido que recoger las chicas, las azafatas de la entrada del mostrador de Badajoz, porque se las quitaban de las manos, que es esta fantástica, la del jamón, que sigue siendo el rey.
Eso es una joya, eso es una de nuestras joyas más importantes. Y es una de... Pero el jamón ya se promociona solo, ¿eh? O sea, lo digo sinceramente. Lo que ocurre es que, y no es ninguna tontería, que no es lo mismo probar un buen jamón en su tierra, en Extremadura, en la zona del Monasterio Jerez de los Caballeros, cualquier zona de esta, que probarlo en una gran ciudad, por Madrid, con todo mi respeto, porque aquí hay muy buenos jamones, sí, que vienen de nuestra tierra. Ajá. Pero no es lo mismo. Yo por eso recomiendo siempre que el que quiera degustar un buen producto, que lo deguste, pero que nos visite allí. Va a degustarlo en el entorno donde es.
Cada uno tira para su casa. Es como si decir, es que quien quiera degustar la patatera, ¿dónde tiene que ir? Pues tendrá que ir a
Malpartida. La pedida de la patatera.
Alfredo Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año más, bienvenido, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Y bueno, como bien ha dicho, pues hay que estar presente en Fitur, que yo creo que es donde se generan los mayores recursos turísticos de todo el año.
Un monumento fantástico que es el Monumento Natural de los Barrocos y que ha dado muchísimas fotografías y que ha enamorado a un director de, bueno, de una gran superproducción de cine, ¿no? De la pequeña pantalla, que es el Juego de Tronos. Me lo contaba alguien en Cáceres, porque han surgido muchísimas anécdotas a través de esta serie de televisión. Y decía, es que está enamorado, uno de los mayores emplazamientos es los Barruecos, en todo el mundo.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, no? Hace unos años, por lo que...
Y han estado aquí, y se han ido, pero van a volver, Alfredo.
Esperemos, no lo sabemos, ¿no? Pero no sé si Malpartida es afortunada por haber rodado Juego de Tronos, o ellos mismos, como me decían al final, son afortunados por haberlo conocido, ¿no?
La opción B.
Exacto, no solamente conocer los Barruecos, sino Cáceres, Trujillo, etcétera, porque todo esto viene de cuando hemos sido nombrados mejor rincón de España. Gracias a eso han conocido los Barruecos y gracias a eso hemos tenido la serie número uno a nivel mundial. Para nosotros, pues, una oportunidad única, ¿no?, de proyección internacional y nacional.
Oye, ¿cómo ves con los preparativos de la Piedra de la Patatera, fiesta de interés turístico regional?
¿Que se estrena este año?
Así es, por primera vez, pues bueno, ya está casi todo ultimado. Presentamos ya el programa, no solo de la Piedra de la Patatera, sino de la jornada gastronómica de este producto tan extremeño y de tanta calidad como tan desconocido fuera de Extremadura, y que yo creo que todos, Malpartida, Extremadura, debemos contribuir, pues, a vender un producto, como bien habéis dicho, de gran calidad, ¿no? Y de gran calidad, que solamente está en Extremadura. Somos muy afortunados y, bueno, pues en torno a él tenemos una tradición y una fiesta, que es el día grande de Malpartida, el próximo 28 de febrero, y venimos a presentarlo por primera vez de interés turístico regional, ¿no? Un orgullo presentarlo aquí y sobre todo por lo que atesora, reitero, de la calidad que tenemos en Extremadura, ¿no?
Habéis hecho una guía a raíz del rodaje de Juego de Tronos para que cualquiera que quiera acercarse y descubrir o redescubrir los Barruecos o Malpartida lo haga sin perderse un solo detalle.
Paco, eso es oro para ti.
Claro, es que nosotros soy un friki de esto, pues ya somos dos. Entonces, tenemos un hándicap, no podemos hacer ningún tipo de publicación hasta que nos estrene la serie, que será en julio aproximadamente.
Claro.
Pero es cierto que ya los turoperadores y mayoristas con los que estamos reunidos, pues nos vienen pidiendo esa demanda, nos vienen demandando, pues, un turismo especializado precisamente en Juego de Tronos. Ya estamos trabajando en esos productos y la idea es que en cuanto se estrene la serie, pues ponerlo precisamente a comercializar, pues porque yo creo que es un recurso que nos va a traer mucha alegría a toda Extremadura.
Mañana vamos a seguir hablando de tanto de Malpartida como de la Diputación, vamos a tener al presidente, vamos a hablar de nuestros productos, como del jamón, que hay que probarlo en Extremadura. Por suerte nos escuchan miles de personas a través de cope.es, nuestra app de Cope, que llegamos a cualquier rincón. Un saludo especialmente a los de Bruselas, que en la Embajada de España en Bruselas escuchan Cope todos los días y siempre nos mandan mensajitos. Y lo que tienen que hacer es disfrutar de Extremadura como vamos a hacer nosotros aquí a partir de hoy, mañana y pasado, de 1:50 a 1:30. Alfredo, muchísimas gracias. Lorenzo, muchísimas gracias,
gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Carmen, que vamos a ponernos la bufanda y nos vemos mañana aquí, ¿no?
Nos vemos mañana, que no tenemos otra cosa mejor que hacer que difundir las bondades del turismo extremeño, señores.
Porque nos gusta emocionarte a través de las palabras y contarte lo que es Extremadura. Pasa buena tarde.
Hasta pronto,
adiós.
Hasta mañana.
Especial Cope Extremadura en Fitur.